Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Siete minutos los que pasan de la una. Aquí estamos en Mediodía en COPE más Cantabria, recordándote que tenemos una exposición fantástica en Torrelavega. Es el concesionario oficial Peugeot de la capital del Besaya. Ramón González y hermanos, grandes amigos a los que enviamos un saludo muy especial. Esa exposición con los vehículos híbridos, eléctricos, no te la pierdas.
Una auténtica maravilla. Todo cero, ¿eh? Cero emisiones,
sí, señor.
Cero ruido.
Sí, señor.
Una maravilla.
Una y siete minutos, como te decía, y también es un gusto poder tener en el estudio de forma presencial al director gerente de Ampros, a Roberto Álvarez, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y ya sabéis, un placer estar siempre con vosotros.
Lo mismo digo, porque fíjate, justo hace un año, ¿verdad? Sí. El tema de la pandemia nos hacía dar marcha atrás después de, bueno, pues un verano en el que nos descuidamos mucho. Ahora parece que por fin avanzamos, ¿eh?, hacia adelante, vemos la luz al final del túnel, mantenemos restricciones, cierta prudencia. ¿Cómo os van las cosas en Ampros? Cuéntame.
Pues bueno, tú lo has definido, con ganas de ir a esa, no sé si nueva, decir normalidad, ¿no? Pero sí es cierto que las cosas se empiezan a percibir de una forma distinta, ¿no? Nosotros, como bien sabéis, ¿no?, las entidades que hemos trabajado con personas con discapacidad en contextos o con colectivos más sensibles, ¿no?, y más vulnerables, hemos vivido situaciones de altísima tensión, ¿no? Ámbitos residenciales, ámbitos de atención, bueno, ahí con todos los planes, como decíamos, COVID en marcha, a tope. Y bueno, pues yo siempre tengo que decir y agradecer a los grandes profesionales que tenemos, pues bueno, pues cómo hemos ido afrontando todo esto, que lo hemos ido afrontando con bastantes garantías, ¿no? También antes comentábamos, ¿no?, garantías y con muchos aprendizajes, ¿no? Porque yo creo que el COVID ha sido terrible, yo creo que es algo que tenemos que, como sociedad, ser capaces de intentar evitar, como conjunto de la sociedad, pero en los que trabajamos con colectivos más vulnerables, pues bueno, esto nos ha traído formas de trabajar distintas, aprendizajes que, bueno, que consideramos que para el futuro esos aprendizajes no pueden perderse.
Está claro. Bueno, lleváis más de 55 años promoviendo la generación de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual. Recuerdo que la última charla que tuvimos hablamos de proyectos ecosociales que desde luego nos han impresionado, ¿no?, los que estáis trabajando desde hace mucho tiempo, como ese catering de personas y los huertos de personas. Y avanzábamos que hoy nos vienes a hablar de viviendas y de cómo Ampros está afrontando este asunto, ¿verdad?
Sí.
Es una necesidad que ya existía, pero se ha hecho más patente aún tras la pandemia, ¿no?
Efectivamente. Es una de las grandes reflexiones, quizá, de la pandemia, ¿no? Nosotros hemos vivido, y lo hemos vivido por desgracia, ¿no?, en los medios de comunicación, como día a día veíamos las consecuencias, ¿no?, que esto tenía para la población en general, pero también para los colectivos más vulnerables, y en este caso para las personas mayores y personas con discapacidad. Quizá, yo lo comentaba, que hemos visto menos en prensa a las personas con discapacidad, pero exactamente igual que las personas mayores también tenemos residencias y también el esfuerzo ha sido tremendo. Yo decía que se nos ha escuchado menos, seguramente porque nuestros modelos residenciales son de otro tipo, ¿no?, y el impacto o los resultados que ha tenido la pandemia en ello han sido más controlados, ¿no? Uh-huh. No hemos tenido fallecimientos, no hemos tenido brotes, ha sido todo de otra manera.
Roberto, tenemos el dato de que Ampros puso en marcha su primera vivienda en el año 73, ¿no? Pero con el paso de los años, la vida va cambiando, la sociedad, las necesidades, y supongo que este aspecto se haya ido diversificando, ¿no? Me gustaría saber de qué forma ha variado a lo largo de los años este tema de la vivienda en Ampros.
Pues mira, ya de inicio, el hecho de esa reflexión de que en los años 70 pusiéramos en marcha la primera vivienda nos define más o menos nuestro modelo de trabajo. Hoy estamos apostando, siempre hemos apostado, por modelos muy referenciados a lo que es el concepto de hogar, ¿no? Hoy nos encontramos ya estudios muy Muy avanzados, más en el marco de del Consejo Territorial de la Dependencia, por ejemplo, a nivel estatal, donde se están promoviendo todos los sistemas de acreditación para España y donde se están poniendo en marcha todas las reformas que de alguna manera tienen que aplicarse en los nuevos modelos residenciales, porque esto es lo que decíamos del aprendizaje, ¿no? Donde todo se tiene que tender a modelos más de convivencia de pequeño tamaño. Nosotros ya en los años 70 empezábamos a hacerlo así. Hoy ya nuestra organización ha crecido, nuestras residencias son todas de pequeño tamaño, las residencias no tienen más de 20 plazas, para que os hagáis una idea, cuando el contexto general que conocemos de otro tipo de residencias son bastante mayores. Y nuestros modelos de trabajo van muy orientados a lo que hemos defendido en la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, a estar incorporados en ámbito comunitario y ser lo más inclusivos posible.
Oye, y respecto a las administraciones, ¿cómo están ahí? ¿Apoyando?
Las administraciones, siempre tengo que decir que hay veces que nuestro trabajo es permanentemente de exigirles, de fomentar, de acompañarles incluso, ¿no?, a que vean que los modelos avanzan. Esta reflexión que os hacía antes de que empezamos con modelos muy orientados hacia ese concepto de hogar, ¿no?, y que durante ese tiempo pues hemos vivido modelos residenciales de gran tamaño, ¿no?, mucho más difíciles de gestionar ante una pandemia, ¿no? Y en ese sentido pues hemos llegado a estas fechas, ha tenido que pasar una pandemia, y esto que nosotros llevamos defendiendo muchísimos años, hoy se ha evidenciado. El trabajo con pequeños núcleos de vivienda, si es posible integrarnos en comunidad, ¿eh?, que es lo que hemos defendido con las administraciones. Pues bueno, de alguna manera nos hubiera gustado que se hubiera entendido esto antes de la pandemia. Pero bueno, ahora yo creo que se entiende mejor.
Si te parece, Roberto, incidimos en algo que hemos comentado un poquito a vuela pluma al principio de nuestra charla, porque estamos ya en este último año y medio pues, de pandemia, y yo creo que hay que destacar la gestión que habéis hecho desde AMPROS en esas residencias y viviendas. Echando un poquito la vista atrás, ¿cuál es tu valoración de todo lo que habéis aprendido y vivido?
Pues os decía antes, el aprendizaje ha sido impresionante, pero yo especialmente tengo que decir que la respuesta profesional ha sido brillante. O sea, cuando llegamos los primeros días, ese 14 de marzo, cuando veíamos que peligraban las vidas de nuestros familiares, de nuestras personas, AMPROS tomó decisiones inmediatas y fue de las primeras organizaciones en Cantabria que confinó los centros residenciales con los profesionales dentro, llegando a acuerdos con estos profesionales, porque fue un tema que promocionamos de una forma voluntaria, ¿no?, porque no podía ser de otra manera, y conseguimos que hubiera turnos de 7 días sin que saliera nadie de las residencias. Esto nos permitió controlar mucho mejor el efecto que en aquella época tenía la pandemia. Esto se mantuvo una época importante en el tiempo y, bueno, por eso insisto en que esto no hubiera sido posible sin la profesionalidad de la gente que tenemos en la entidad.
Estáis actualmente inmersos en la construcción del nuevo centro de día, el Alisal, que se va a convertir en un referente en Cantabria y seguramente en el norte del país. ¿Qué va a suponer esto para vosotros?
Pues un cambio muy importante, porque ahí hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo. Cantabria tiene pocos recursos orientados a personas con grandes necesidades de apoyo. Eso va a ser un complejo de atención integral, donde la primera fase, que por cierto estos días, el día 3 de la semana que viene irá la alcaldesa a visitar el centro nuevamente, porque ese terreno fue un terreno cedido por el Ayuntamiento de Santander y concertado con el Gobierno de Cantabria, con el ICAS, ¿no? Y bueno, pues está bastante avanzado. Segunda fase, una residencia para personas con grandes necesidades de apoyo, que no existen recursos en Cantabria de ese tipo.
Y a medio largo plazo, así a vuela pluma también y a grosso modo, ¿cuál es el reto de futuro de AMPROS?
El reto de futuro, nuestro principal objetivo siempre es, evidentemente, mejorar la inclusión social del colectivo de personas con discapacidad, pero si hablamos de cosas más concretas, ¿no? Si hablamos de cosas más concretas, tenemos un proyecto muy bonito, ya lo comentamos en su momento, con el tema de ecoalimentación, y es el poner en marcha un proyecto empresarial mucho más grande, con unas cocinas, con una inversión en unas cocinas importantes, que nos permitan generar en estos años cerca de 100 puestos de trabajo en personas con discapacidad. Eso en el ámbito del empleo. En el ámbito de los servicios sociales, lo acabo de comentar, para nosotros ahora es prioritario desarrollar recursos de apoyo muy especializados para el colectivo, sobre todo especiales dificultades. Y el proyecto de la Alisal es magnífico.
Pues si te parece, vamos a seguir muy pendiente de vuestro día a día y nos encantará seguir compartiendo la actualidad de AMPROS aquí con los oyentes de COPE Cantabria.
Un placer y a vuestra disposición.
Gracias. Muchísimas gracias por la visita. Roberto Álvarez, director gerente de AMPROS, hoy con nosotros.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo, siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con tus lámparas. Confía en Roma Iluminación y Decoración. Roma Iluminación y Decoración, Avenida de Parayas 24, Santander, zona concesionarios. Abierto sábados tarde.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Además, hemos renovado nuestra carta con pizzas, hamburguesas y kebabs gourmet. Ven a visitarnos, acudan con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park, con rocódromo, tirolinas, hinchables, camas elásticas y mucho más. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Sabías que dormir y descansar bien no es casualidad? En la colchonería Pilar Cobo lo sabemos. Por eso te asesoramos para que al elegir tu colchón puedas, además de dormir, descansar. Con descuentos hasta del 50% y financiación hasta 36 meses sin intereses. Y como siempre, ven a la colchonería de Pilar Cobo y encontrarás la nueva colección otoño-invierno en ropa de cama, cojines, toallas, fundas y mucho más. La colchonería de Pilar Cobo. Asesores de tus sueños en Sarón.
El Carni de Bo ha sacrificado dos novillos capones de Angus para celebrar su 10º aniversario.
En el Carni de Bo disponemos de granja propia. Pollos, cerdos, huevos camperos de gallinas felices, conejos, terneros.
Lo mejor de lo mejor y al mejor precio en el Carni de Bo. Con servicio a domicilio 942-540-475.
Visítanos en Guarnizo, junto a Liberbank. El Carni de Bo. Carnicería, charcutería. Lo habrá mejor, lo habrá peor, pero igual no.
Cuando se trata de la salud, rodearse del mejor equipo es lo realmente importante. Por eso Igualatorio Cantabria y AXA se unen para cuidarte. Porque protegerte a ti y a los tuyos es nuestra prioridad. Igualatorio Cantabria y AXA. Juntos para asegurar tu salud. Visita nuestras oficinas.
Descubre Sabor en Cantabria, un nuevo encuentro de gastronomía, turismo y agroalimentación con más de 30 actividades programadas y la participación de ponentes de primer nivel que compartirán su talento a través de ponencias, catas, mesas redondas. El martes 26 y miércoles 27 de octubre, en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo, podrás sumergirte en toda una experiencia para tus sentidos. Más información e inscripciones en saborencantabria.com. Organiza el diario Montañés y Cantabria en la Mesa. Sabor en Cantabria, con el patrocinio, colaboración y participación de las principales instituciones y empresas del sector.
¿Quieres acreditar oficialmente tus competencias profesionales favoreciendo su puesta en valor? ¿Tienes conocimientos y experiencia, pero no un título que lo acredite? Acredita Cantabria es el proceso oficial para conseguirlo. Infórmate en acreditacantabria.es.
Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation EU, formando parte del Plan de Modernización de la Formación Profesional en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este jueves 28 de octubre, gran apertura de Lupa en el Alisar. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con un cómodo aparcamiento de más de 100 plazas, donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Lupa, calidad al mejor precio. Nueva apertura en el Alisar.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria, el avispero.
Apunta maneras la tertulia de hoy, porque como no venga nuestra contertulia invitada, creo que esto se va a convertir en una entrevista. Don Luis Ángel Ruiz Cardín, bienvenido, ¿cómo está?
Bien hallada, muy bien.
Vocal de la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista en nuestra región, exsecretario general de UGT. Y aquí estás con nosotros primera vez en esta nueva temporada.
Encantado de estar con vosotros, como siempre, pues, como ya sabéis.
Igualmente, que hayas acudido a esta cita. Esperamos a Nieves Volado, evidentemente tiene que venir desde Torrelavega. Y aparcar aquí en el centro de Santander estaría complicado.
Estaría algo difícil, sí.
Y subir andando, y que los ascensores...
Encima, te está contando que...
No, se lo he contado yo para que lo sepa.
Vale.
Coja aire.
Para que tome fuerza, sí.
Bueno, ¿qué tal estás, Luis Ángel? Vamos a empezar por ti. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Cómo afrontas este otoño tenemos encima?
Tranquilo, con las precauciones lógicas que impone el momento. Un poco más relajados ya. Súper vacunado ya. Porque a mí no me va a coger de momento la tercera dosis, porque parece ser que es para quien tenga 70 años.
De momento,
¿no?
Para mayores de 70 años.
Yo no llego.
Luego nos tocará.
Sí, los expertos ya nos han dicho que aquí la tercera debería estar pautada ya para todo el mundo.
Yo creo que con esto vamos a tener que convivir lo mismo que con la vacuna de la gripe, que yo desde que mi doctora me dijo que tenía que ponérmela todos los años... todos los octubres, noviembres, me pongo mi vacuna de gripe sin problema. Y esto va a pasar lo mismo.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ayer mismo lo contó la responsable del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, dice, a partir de ahora, dar por seguro de que cada año, igual que la vacuna de la gripe, nos tendremos que vacunar contra la COVID.
Y nos hace ese matiz para que la gente lo sepa, no todas las vacunas de la gripe son las mismas, hay diferentes cepas, va variando, no te pones siempre la misma vacuna. Y en este caso del COVID, que nos hemos hecho, entre comillas, expertos un poco todos, pues ya sabemos que hay diferentes variantes como esta Delta Plus que parece que podría llegar, esperemos que sea con poca virulencia y con poca fuerza a nuestra región si llega y que habrá que estar pues eso... aceptando lo que dice Luis Ángel, que esto cada año habrá que tener la campaña de la gripe y la campaña de la COVID y esperemos que se quede aquí, pero que viene para quedarse y ojalá esto con un simple pinchazo para todo el mundo sea eso, un acompañante, un mal necesario que tengamos que estar vacunándonos todos los años.
Y no haya que dar marcha atrás, porque mira, mismo lo comentábamos con nuestro anterior invitado, el año pasado, justo hace un año, ¿no? Después de habernos venido un poquito arriba en verano, pues tuvimos que empezar otra vez con serias y severas restricciones. Bueno, ¿de qué te apetece hablar? Estás aquí el primero, te dejamos elegir.
De lo que crees oportuno y que yo pueda dar la talla al respecto.
Bueno, estamos seguros que vas a dar la talla en todos los temas que te planteamos.
Vivo en Santander.
Bueno, polémica, ¿no? En el traspaso de la gestión de basuras de Ascan a Cepsa, se sigue pidiendo que se municipalice el servicio. ¿Qué te parece a ti este asunto?
Yo estoy de acuerdo en buscar una mayor intervención de la administración pública, sobre todo viendo cuál ha sido la calidad de la recogida de basuras y de la suciedad que experimenta la ciudad, para que verdaderamente haya un mejor servicio, que yo creo que se puede hacer, y el ayuntamiento tenga mayor responsabilidad en la cuota parte que le corresponde y no sea un pago de la ciudadanía a una empresa que luego pues brilla por su ausencia la calidad de este servicio. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se haga como se ha hecho en León, por ejemplo, que se ha recuperado por parte de la administración municipal la recogida de residuos y la limpieza de la ciudad, la limpieza viaria. Y si no, hay otras fórmulas. Ayer me explicaba un compañero que asesora al Grupo Municipal Socialista la posibilidad de hacer un servicio mixto en el cual puedan estar una empresa mixta en la cual estuviera en una cuota parte el ayuntamiento y un porcentaje la participación de los trabajadores a modo de cooperativa, que es otra experiencia que se podría para comprometer también a los profesionales del servicio de recogida de basuras en que no es solo el ir a trabajar, sino que se comprometan en una ciudad limpia. Eso puede ser, pero en cualquiera de los casos yo optaría por la primera de las soluciones. Y digo que esto no debiera de tener color político, no debiera, o sea, no externalizar, tiene por qué ser de una gestión de un gobierno municipal de carácter de derecha, y la municipalización debiera de suponer el que tenga que ser de izquierdas. En León ha sido un acuerdo de el equipo de gobierno, que es Partido Popular, con el Partido Socialista. y se han puesto de acuerdo en la recuperación de ese servicio.
Tienes toda la razón de que esto no tiene que ver con colores políticos, pues, claro, porque hay ejemplos para todos los gustos, claro, de todos los, claro, colores, con la municipalización o no, el servicio eso decadente es, o no, es. Pero a lo que voy es que si se decide, como en este caso en Santander, el privatizarlo, oye, lo que ha sucedido, oye, Ascan se presenta un concurso con un pliego de condiciones, al final por ese dinero acepta ese concurso que se supone que tiene que ser la ciudad limpia, no cumple, se resuelve el contrato, es decir, no tiene por qué no funcionar, y si la empresa adjudicataria no cumple, a otra cosa mariposa resolvemos el contrato y viene otra. Es decir, no tiene por qué ser un mal acuerdo el hecho de privatizarlo, te olvidas un poquito y por ese concurso alguien puede acceder a la limpieza. Claro. Pero en este caso, si no cumples, que venga el siguiente. Es a lo que voy. No tiene que ver que la culpabilidad del ayuntamiento sea, no, hay un concurso, tú no respondes, lo resolvemos. A lo que voy, yo no sé si es la solución el que el ayuntamiento tenga esa carga, entre comillas, más de todos los vecinos, otro impuesto, porque sería más caro seguramente el servicio, no sé.
Yo creo que no tiene por qué ser más caro, porque yo creo que, según mis informaciones, la parte más importante del presupuesto municipal se lo lleva la gestión de residuos, o sea, el pago de la recogida de basuras. Es la parte más costosa. Y a mí me da la impresión de que no tiene por qué pagarse más. Sería cuestión de hacer un estudio en profundidad de cuánto puede, porque los sueldos van a ser los mismos de una manera o de otra. Y claro, quien viene a gestionarlo de forma privada no cobra menos, ¿eh? O sea, no lo hace altruistamente, se lleva su ganancia, ¿eh? O sea, que yo creo que no tendría por qué ser inferior. Sin embargo, yo aquí lo que creo que adolece es que se ha marchado una empresa y viene otra y no se ha hecho una auditoría exhaustiva de qué es lo que ha pasado, de los motivos reales de por qué le quitan a Ascan, que además eso va a colear porque parece ser que el director de Ascan o el presidente de Ascan ha emprendido un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Santander y vamos a ver en qué depara todo eso. Y yo creo que hay entidades reputadas de representación del movimiento ciudadano, como pueda ser FECAP, que ha pedido el que se audite eso y que se aclaren verdaderamente qué es lo que ha pasado, no solo en la gestión, sino en los costos económicos de lo que ha sido durante todos estos años la recogida de basura.
Aquí el problema, Cristina, Luis Ángel, es que si el propio Ascan, que hizo una rueda de prensa hace unas semanas para explicar un poquito su versión, ya aduce que, claro, como el concurso este año de renovación era de varios millones menos, la gente no podía esperar el mismo servicio. Y yo niego la mayor. Tú accedes a este servicio y aunque sea menos, te adaptas, te organizas para que la ciudad esté limpia. Tú no puedes decir como principal razón es que hay menos dinero que me ha puesto el concurso el ayuntamiento. Oye, no te presentes. Las claves, las condiciones están ahí expuestas. No puedes aducir como una razón de que el servicio sea defectuoso respecto a otros años porque es que hay menos dinero puesto en el ayuntamiento. Oye, no te presentes al concurso.
Sí, eso es así. Claro. Pero yo también voy a deciros, no es en este caso, en el caso de recogida de basuras, se está dando mucho en administraciones públicas, en empresas en lugares que dependen de la administración pública, de la actividad pública, el que muchas veces se sacan a concurso demandas temerarias que luego no lo cumplen las empresas. Se adjudican, y está pasando ahora concretamente en el puerto de Santander con una empresa muy concreta de limpieza, por lo que a mí me han dicho el otro día, donde supuestamente van a prescindir de una serie de personal. Se adjudicaron un concurso público y luego resulta que ese concurso no se va a cumplir, van a despedir trabajadores. Hombre, yo creo que eso no puede ser, porque van a despedir trabajadores no porque sean ineficaces, no, es que llevan trabajando muchísimos años en la empresa, sino porque tienen que hacerlo con mucho menos personal. ¿A costa de qué? ¿A costa de forzar el trabajo de la gente que se va a quedar trabajando? Y claro, eso es mucha culpa de las administraciones que sacan a concurso pliegos que son ofertas temerarias de todas. Y que en cualquiera de los casos pues no dan la talla para eso.
Bueno, hoy se aprueba esa ley de vivienda. Vamos a cambiar de asunto, si te parece, ley de vivienda a nivel nacional, que entre otros grandes titulares, bueno, pues recoge ese recargo del IBI a la vivienda vacía, de hasta el 150%, o que se fije que el coste de la hipoteca o el alquiler, más gastos de suministros, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares del ámbito. Una ley que está generando mucha controversia y que, por ejemplo, la alcaldesa aquí en la capital, en Santander, ha asegurado que no va a subir el IVA de esas viviendas vacías. Ha asegurado que el ayuntamiento, además, no va a imponer ningún recargo del impuesto de bienes e inmuebles a esas viviendas vacías. ¿Cuál es tu valoración general sobre la vivienda?
Mi valoración es que es un error más de la alcaldesa de Santander, uno de tantos que viene cometiendo. Y claro, es un acto, entre otras cosas, de desobediencia a una ley general que emana del Parlamento de la Nación. Pero, dicho esto, aquí hay un problema muy serio desde el punto de vista que, en cualquiera de los casos, a mí me parece grave. Aquí hay un problema de habitabilidad de gente que no tiene capacidad para poder, pues porque los alquileres son excesivamente caros, porque hay mucha gente que tiene que estar viviendo con sus padres con 30 y tantos años y con más, a veces con más, porque no tienen la capacidad de emanciparse por el costo de la vivienda.
O por los bajos sueldos de los trabajos.
Y los bajos sueldos. Las dos cosas vienen unidas. Pero vamos a ver, yo lo que invito a una reflexión es que con los niveles salariales que hay, que no pueden ser otros, que en este momento son los que hay, y es verdad que en función de que crezca la economía, crecerán los salarios, lo más seguro, pero que por lo que sea, los salarios son escasos en España, son bajos. Hay cosas que determinan el costo de la vida que hacen inviable el que la gente pueda acceder a una vivienda, como es el caso, porque claro, ¿quién en una cajera de un supermercado que gana 1.200 euros, cómo puede quitar 500, 600 euros de su nómina y poder vivir, poder emanciparse para poder pagar un alquiler?
Todos hemos compartido piso, Luis Ángel, y sí. Al final es poner coto a alguien que ha invertido algo, sí, que tiene una segunda vivienda para poder alquilar o para tener ese cobro, y al final el gobierno puede poner un límite, un tope, no sé, es una patata caliente.
Todos hemos compartido piso, pero hombre, estaremos de acuerdo en que no es la situación más óptima, pero lo vemos también en muchas de las ocasiones cuando vemos la cantidad de locales vacíos que hay, locales comerciales, hablo, en la ciudad de Santander, cada día más. Y por factores varios. Uno, pues porque la venta online se ha disparado exponencialmente. Una segunda cuestión es que los propietarios de los locales, que además están en manos de muy pocos, de empresas, de señores que han montado una empresa inmobiliaria, están en un nivel y no bajan de ahí. Y hay cantidad de gente joven que tiene proyectos, que podría hacerse cargo de optar a eso para poder desarrollar su proyecto, y el ayuntamiento no mueve eso.
Pero no puede haber ideas, quiero decir, ceder incentivos fiscales, algo para convencer a los que están con esas locales vacíos antes de imponer, bueno, por ley que tenga un tope el coste del alquiler de una vivienda.
Claro que puede haberlos, pero vamos a ver, yo creo que habrá que poner un tope, un nivel, porque yo, desde mi punto de vista, no puede ser que se dispare la especulación con eso. Y luego son dos factores diferentes, la vivienda y los locales comerciales. En los locales comerciales, nosotros le propusimos al ayuntamiento en su momento, cuando yo estaba de secretario general de la Federación de Comercio y UGT, el que aquel señor que no baja, que no es capaz, que tiene su local cerrado, dice, oiga, vamos a ver, animarle a que esto a que esto lo haga así, y en cualquiera de los casos hacer que el IBI suponga una presión y descienda en la medida que viabilice la posibilidad de alquilar un local, porque hay que generar riqueza, hay que generar la posibilidad de ampliar proyectos que dinamicen la ciudad, que dinamicen de alguna manera la vida en la ciudad de Santander. Esto es complicado, desde luego.
Claro, pero imponerlo, yo creo
ya,
que es
que no solo es un asunto de la alcaldesa de Santander, sí. Quiero decir, bueno, que hay más municipios, más alcaldes y las inmobiliarias,
claro,
efectivamente.
Claro, las inmobiliarias son arte y parte, su ganancia está en base a eso.
Ya. Ahora, si os parece, retomamos el tema de la vivienda con lo que sucedía ayer en el Parlamento de Cantabria, que todos los grupos han instado al Gobierno a elaborar una estrategia de prevención para poner fin a la ocupación en Cantabria, pero antes el precio de la luz es un asunto que también nos tiene a todos desbordados. La subida de impuestos en general, gasolina, está subiendo prácticamente todo. Ahora que hablamos de que los sueldos de los trabajadores cada vez son más bajos, ¿cómo podemos afrontar estos asuntos? Y el precio de la luz está amenazando la supervivencia de varias industrias y empresas de la región. Algunas cierran una semana para poder abaratar costes de producción al no haber demanda y envía a casa a sus trabajadores. Sí. Este asunto es muy serio.
Yo me alegro que saquéis esto, porque me parece que este es un factor que genera alarma social. Y genera alarma social más por la dinamización que se está dando desde el punto de vista del papel que están haciendo las eléctricas para tratar de recuperar lo que prevén que van a perder durante el tiempo en que se imponga las energías alternativas, que por lo que verdaderamente esté influenciando en los ciudadanos. Pero en cualquiera de los casos, el problema de lo que está ocurriendo con la luz no es un problema solo de España, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Con grandes colapsos en el Reino Unido, en países que esto teóricamente lo tienen mucho más desarrollados que nuestro país. El gobierno está tomando medidas, y va a seguir tomando medidas. El gobierno ha tomado medidas fiscales para abaratar el precio de la luz a la ciudadanía. A las empresas ha llegado un acuerdo con las eléctricas, o estaba por lo menos gestionando un acuerdo con las eléctricas, para que no haya paralización de las fábricas, de la fabricación, y tengan que marcharse los trabajadores, suspender sus relaciones laborales en función de esto. Y me consta que el gobierno va a seguir tomando medidas en la medida de lo posible. Pero en cualquiera de los casos...
Pero una empresa, Luis Ángel de la Vi, ¿qué me paga a mí la luz? Quiero decir, ¿eh? No, vale, yo llego a un acuerdo para no parar, pero ¿qué me paga esta diferencia que es inasumible? Estamos hablando de 3 veces más lo que estabas facturando hace un par de meses.
Sí, pero vamos a ver, nosotros arrastramos un déficit porque, por lo que sea en este país, y luego hay determinantes que son escépticos con la energía nuclear, no hay centrales nucleares que abastezcan, como es el caso de Francia. Nosotros dependemos energía nuclear que le compramos a Francia, dependemos del gas de Argelia y no sé en qué medida de Gazprom, la empresa rusa que abastece de gas. Al final son monopolios de países. Son monopolios de países y esta es la dependencia que tiene, no solo España, la tiene todo el mundo. Yo aduzco que también aquí ha habido un problema y son los dos mandatos de Mariano Rajoy con el apagón de las energías alternativas, que yo creo que eso fue nefasto, porque si hay un país que tiene capacidad de generar energía eólica, energía marina o energía solar, es España. Tiene muchos kilómetros de costa, tiene una gran capacidad de sol. No es normal que Alemania genere más energía solar que España porque está mejor preparada en términos de placas solares y de aparatos.
No hubiese previsto esta arista, Luis Ángel, que la culpa de la crisis de la luz sea de Mariano Rajoy. Esto sí que no lo esperaba.
No, vamos a ver, si no se hiciera, si él boicoteó la posibilidad de las energías alternativas que en su momento se proponían en los gobiernos de Zapatero, dio marcha atrás y se puso en manos de las empresas eléctricas, yo creo que esa ha sido, de una forma clara, lo que en este momento no tengamos esa capacidad para hacer frente a los problemas de energía que teníamos.
Bien. Bueno, el caso es que ahora está Pedro Sánchez en el gobierno y nos cuesta llegar a final
desde
de mes.
Años, o sea,
pero está Pedro Sánchez en el gobierno,
desde hace 6 años,
en el gobierno de España con los déficits heredados que ha heredado. Pero también en Francia está Macron y tiene sus problemas. Boris Johnson está en Inglaterra con sus problemas.
Y su Brexit, que eso es otra historia.
¿Eh? No, pero no solo es Brexit. Es que tienen problemas de energía.
Luis Ángel, al final se ha convertido en una entrevista porque nieve sí, es volado. Que, bueno, pues no acaba de aparecer. Sí, nos hubiera gustado, pero bueno, ya tendremos oportunidad. No pasa nada, volveremos a haceros coincidir. El Parlamento de Cantabria, salvo el Partido Socialista, pedía ayer medidas para poner fin a la ocupación en Cantabria, un problema que se está extendiendo a muchos municipios. Y bueno, con esto, si te parece, rematamos el avispero de hoy.
Pues claro, es lo lógico, no es lo normal. Yo puedo entender, me puedo poner en la posición de la gente que no tiene vivienda, que no tiene capacidad de poder vivir en ninguna parte. Pero claro, no es lo ideal el que la propiedad privada sea violentada, ¿no? Desde luego, eso no lo puede amparar nadie. Y eso es lógico que el Parlamento de Cantabria se haya manifestado en ese sentido.
¿Y el PSOE por qué no? Se pone un poquito de perfil en ese tema. ¿Es tan complicado poderse poner el poner de la ley?
No, vamos a ver. Yo, en este caso, no sé, desconocía lo que ha hecho el PSOE, pero en cualquiera de los casos, lo hablo desde mi perspectiva personal. El sentido común, todos tenemos una vivienda y no nos gustaría verla ocupada, ¿eh? Otra cosa es que se viabilicen medidas en la línea de cómo empezábamos este programa, en la cual la gente pueda acceder a poder alquilar una vivienda, eso sí. Pero en cualquiera de los casos esto a mí me parece que es fundamental.
Bueno, soterramiento de las vías, claro, pero era un tema recurrente por Torrelavega al hilo de los presupuestos generales del Estado, que bueno, veremos a ver si nos puede llegar algo más por esto del tren, que parece que ha habido esa circunstancia que ha calmado un poquito las aguas en el PRC. Claro. Pero bueno, ya habrá otro tiempo.
No sé si tenemos tiempo.
Sí, te dejamos. Hoy eres el protagonista.
Lo único que me asalta, ya como espectador, lector y... Sí. Y como oyente vuestro y de otros medios, parece ser, yo había escuchado que si el propio equipo municipal no había presentado el proyecto de soterramiento de las vías. Lo desconozco, ¿eh?
No, que veo una modificación. Había, según el propio gobierno o la delegada del gobierno...
La delegada del gobierno.
Había habido una modificación de ese proyecto que por eso se había pausado.
Pero también está...
Se demora en el tiempo. Un poco más y llevamos ya 20 o 30 años esperando.
Es importante para Torrelavega, pero no puede ser que el tren atraviese la mitad de la ciudad.
Está claro.
Lo mismo que en Mariaño, en Camargo, el soterramiento de las vías son determinantes. Y eso habrá que hacerlo, habrá que acometerlo.
Bienvenido a la tertulia.
Bienvenidos una vez más. Es un placer, como
sin
siempre.
Sin contrincante, con Jaime del Olmo. Sí, pero mira, hoy se va a llevar las mejores magdalenas del mundo. Mira, y además dos bolsitas para ti, para que las disfrutes. Para que compartas en casa con toda la familia. Gracias, Luis Ángel, por apuntarte a esta nueva temporada y por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Analizando la actualidad de nuestra región.
¿Sabías que hay solución a los ruidos de las bajantes y tuberías de tu casa? Con el sistema de tuberías insonorizadas de Adecua, empresa con más de 100 años de experiencia, desaparecerán esos ruidos tan molestos de tu casa y de los vecinos, garantizándote un gran confort. Solo escucharás ventajas.
Para un hogar sin ruidos, sistema insonorizado de Adecua.
¿Su edificio no tiene ascensor? Activa Construcciones es líder en proyectos de instalación de ascensores y accesibilidad. Con ascensor, su piso vale hasta un 50%. Más. Su vida se vuelve más cómoda y ahora hay subvenciones para instalarlo. Llame a Activa Construcciones y cambie su vida con un ascensor. Posibilidad de hasta el 100% de financiación. Consúltenos. activaconstrucciones.es.
¿Quieres conocer la tecnología más avanzada en rejuvenecimiento corporal? En Método Svel somos un centro innovador. Por eso contamos con la última versión de Adipology, única en Cantabria. El tratamiento más potente para reducir la célula grasa en tan solo 20 minutos. Aprovecha la promoción de lanzamiento solo durante este mes. Método Svel, by Maite Palazuelos. Calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942-251157.
Hermanos Palazuelos. Muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942-36-9060.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En BM Supermercados, los días 29 y 30 de octubre, tienes un 25% de descuento en carnicería. Consulta condiciones en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
Como siempre, de la mano de BM, conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Eris Cerezo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora se sigue circulando con total tranquilidad en la red de carreteras de Cantabria, sin retenciones ni tampoco incidencias. Por tanto, a esta hora encontrarán tráfico fluido y cómodo tanto en las vías principales como secundarias.
Gracias, Eris. Así se circula ahora por las carreteras de Cantabria y el tiempo que nos espera es cielo poco nuboso, con algún intervalo de nube alta a lo largo de la tarde, con viento flojo variable en el interior, tendiendo al final del día componente este. En el litoral, viento de oeste que rola a este a medida que avance la tarde. Entre 17 y 21 grados las temperaturas máximas hoy. Mañana de nuevo una jornada con cielo poco nuboso, también con algunos intervalos matinales de nubes bajas, con temperaturas mínimas con pocos cambios. Estaremos entre los 2 y los 11 grados y las máximas en ligero ascenso, entre 18 y 23 grados. Bueno, y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte nos gusta contarte las buenas propuestas que nos deja esta última semana de octubre. Vamos a poder disfrutar esta semana de la Orquesta Filarmónica de Elba en Hamburgo, con la dirección de Alan Gilbert y Joshua Bell al violín. Y también, ayer charlábamos con ellos, serán protagonistas los boleros esta semana en el Palacio de Festivales, con esa celebración del décimo Festival Santander de Boleros y la actuación tanto de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo como la de los boleros. Se va a celebrar en la Sala Argenta, una el viernes, otra el sábado, en el mismo horario, 7:30 de la tarde. Las entradas para el Festival de Boleros se han agotado, pero la ley de espectáculos obliga a sacar un porcentaje del 10%, va a ser el mismo día. En la taquilla habrá que estar allí pues, prontito, a partir de las 11 de la mañana. Son las propuestas que nos deja el Palacio de Festivales. Aprovechamos también para recordarte que, debido al éxito que han obtenido, amplían 3 días únicos sin IVA en The Gallery.
Sí, lo estábamos comentando en la jornada de ayer, que a priori era el último día para aprovecharse de esos 3 días únicos sin IVA. Pues bien, como te comentábamos, y bien dices, Cristina, The Gallery ha decidido ampliar esos 3 días únicos sin IVA, donde te van a aplicar un 25% de descuento directo en todos los muebles que compres, y además te quitan el IVA en salones, en sofás, en cheslons, en dormitorios y más muebles para tu hogar, con ese 25% de descuento directo y sin el IVA. Lógicamente hablamos de muebles de muchísima calidad y tienes que aprovechar esta oportunidad única de ampliación de los 3 días sin IVA en The Gallery. Están en la avenida Santa Cruz número 34 en Bezana, abren los sábados por la tarde y la mayor comodidad para ti es que tienen un amplio y fácil aparcamiento.
Bueno, en un minutito rematamos nuestro programa de nuevo en el Grupo COPE para contarte que 4 campings de aquí de Cantabria han sido finalistas, son finalistas en distintas categorías, en una gala nacional de la que vamos a conocer los premiados el 11 de noviembre. Ahora te damos más detalles, no te lo pierdas porque nos hace mucha ilusión, porque uno de los afortunados ya finalistas, que para mí ya son ganadores, bueno, pues es un camping en el que hemos estado hace muy poquito. Ahora te lo contamos.
Eco sido en mi cabeza, besos, esos que se dan sin preguntar, sin miedo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a ver.
banda sonora con Amaral para llegar a las 2 de la tarde y con noticias como esta, pues que nos alegra mucho y que nos gusta compartir con los oyentes de nuestro programa. Tenemos 4 campings de Cantabria como finalistas en distintas categorías de la gala nacional que se va a llevar a cabo el próximo 11 de noviembre en Málaga, en el marco además del Congreso Nacional de Campings. Pero mejor que lo cuente, quiénes son los finalistas, el presidente de la Asociación de Campings de Cantabria, que es Eneco Valle. ¿Cómo estás, Eneco? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de hablar contigo. Oye, 4 nominaciones muy importantes, además, ¿no?, para los campings de nuestra región. Cuéntalas tú, venga.
Pues sí, la verdad es que estamos muy muy contentos de que pues haya 4 campings dentro de las finalistas en la tercera edición de la Gala Nacional de Campings de España. Y bueno, eso quiere decir que dentro de los campings estamos trabajando muy bien, que ofrecemos una calidad muy buena a nuestros clientes y la profesionalización del sector. Entonces, de lo que tú comentabas, de los 4 campings que hay en las finales son, pues en camping familiar está el camping Playa de Isla, en camping, mejor camping de montaña está el Isla Picos de Europa, en la zona de Potes. En camping con más encanto es el camping Playa de Regatón en Laredo. Y luego como restaurante está el camping Somo Parque.
Hombre, ¿eh? No me extraña. Madre mía, qué gozada el poder
Oye,
ir a comer allí.
Lo siento, pero al César lo que es del César, algo estaréis haciendo muy bien.
Bueno, nos tiene conquistado a toda la cadena COPE encantada.
Y lo sabes, y ya hemos ido allí 2 veces y sí, dentro de poco ojalá podamos volver una más. Bueno, siempre que podemos nosotros acudimos a disfrutar de ese Somo Parque.
El reclamo, siempre lo hemos dicho, es esa hamburguesa que ganó la mejor de Cantabria. Y eso es un poquito el reclamo, pero es que no solo es esa hamburguesa.
Claro, es que luego tiene especialidades como esos champiñones rellenos, esas croquetitas de pistacho. Bueno, pues eso,
ese
alternativas.
Ese sándwich de carrilleras, qué gozada.
Y estaréis como locos, ¿no?
Hombre, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Nosotros hemos estado trabajando duro y ofreciendo una calidad a nuestros clientes. Yo creo, ¿qué te voy a decir? Yo, vosotros lo habéis comentado.
Claro,
yo creo que damos una calidad muy buena y eso al final, a la larga, pues tiene su premio.
Y el esfuerzo en vuestro caso. Luego hablamos de las excelencias de los demás que las tienen, desde luego, que se está haciendo un gran trabajo en los campings de Cantabria, pero empezamos por ti, por vosotros, porque nosotros hemos estado allí y sabemos de qué hablamos. Habéis hecho un esfuerzo tremendo en sacar ese restaurante del ámbito del camping, ponerle, bueno, pues lógicamente para que todo el mundo podamos acudir, sobre todo los fines de semana, ahora que creo que abrís a partir del jueves, ¿no?
Estamos hablando a partir de miércoles.
Ah, de los miércoles.
A domingo, sí, de miércoles a domingo.
Que habéis hecho un importante esfuerzo, una gran inversión para ofrecer, bueno, pues una alternativa al concepto que todos tenemos de restaurante dentro de un camping.
Sí, la verdad es que todo el mundo tiene un concepto, yo creo que para mí erróneo, que en los campings se come mal. Y no es cierto, hay muchísimos de los campings que se ofrece gran variedad de productos y de una gran calidad. Y en este caso, pues nosotros, pues bueno, hemos salido finalistas y bueno, a ver luego lo que sale. Pero bueno, ya estar entre los finalistas ya es un premio grande y eso también es gracias a la labor de nuestros empleados que bueno, que también se lo trabajan día a día.
Oye, para acabar con vuestra nominación, ¿has echado un vistazo a los competidores en esta categoría?
Te digo la verdad, no.
Ni quieres.
No, porque al final cualquiera se lo puede llevar. Yo espero que nos lo llevemos nosotros, pero bueno.
Supongo, Eneco, que esto compense, ¿no? Quiero decir, porque todo el esfuerzo que realizas, como tú dices, la calidad. Yo lo que me gustaría saber es cómo llega a esta nominación, de no solo con esto en vuestro camping de mejor restaurante, sino cómo es, a base de comentarios, jueces que van ahí un poquito por toda España sin que lo sepáis, cómo se prepara y cómo llegan estas nominaciones, estos finalistas a los premios nacionales.
Pues bueno, pues al final es un poco todo. Dentro de la ejecutiva de la Federación Española de Campings, pues van valorando y los propios que están en la Federación Española de Camping en la ejecutiva, ellos no se pueden presentar dentro de sus propios campings. Entonces, el resto de campings pues pueden entrar en la torna de cualquiera de las 9 categorías. Y entre visitas, valoraciones y que han estado y tal, pues entonces al final sales dentro de los finalistas.
Bueno, hablamos un poco del de Playa de Isla, mejor camping familiar.
Pues bueno, es un camping que tiene unas vistas impresionantes, está ya ubicado justo al mar.
Claro.
O sea, es que es un, es que cualquiera de los otros tres campings, claro, o sea, ¿qué te puedo decir de ellos? O sea, es que son muy buenos campings, tratan muy bien a la gente, dan una calidad estupenda. Luego las actividades que realizan en el caso del Playa de Isla, pues para los críos, porque eso está nominado dentro de la categoría de mejor camping familiar.
A mí me gustaría saber, por ejemplo, el camping con más encanto, porque claro, yo supongo que todos los que están en esta nómina tengan que tener un encanto especial, pero en todas las categorías, ¿qué es? ¿Que había que buscar un premio y un nombre y salió el camping con encanto? Porque ¿cómo se valora el encanto de un camping?
Hombre, pues es muy relativo, pero bueno, si habéis estado en el camping Playa de Regatón, pues está en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, entre Noja, la zona del Joyel, y luego tiene unos atardeceres impresionantes desde sus parcelas. O sea, ves el atardecer, que es una cosa bárbara.
O sea, la ubicación un poquito y el contexto, como para hacer una foto de película, podemos decir, que es lo que con lo que te quedas, digamos, más o menos.
Sí, al final, pues, tú puedes ir, te puede gustar más un sitio u otro, pero bueno, al final es, en este caso, es la ubicación que tiene, el camping que está muy bien, y luego, pues eso, que tiene unos atardeceres que no lo tiene casi ningún otro sitio de la cordillera.
Eneco, a mí también me ha hecho muchísima ilusión el camping de la Isla de Picos de Europa, que suelo frecuentar mucho como mejor camping de montaña. Bueno, yo creo que se lo merecen también, ¿eh?
Pues sí, hombre, es lo que te comentaba antes, cualquiera de los campings se lo merecen. Pero bueno, es igual, al final dentro del camping de Picos de Europa pues tienen los bungalows, están a 2 kilómetros de potes, ofrecen unos servicios espectaculares, con una arboleda impresionante. Entonces al final, valorarlo, pues bueno, hay que valorarlo todo en su medida y la calidad que ofrecen es espectacular.
Que nos alegra mucho, de verdad, esta nueva cita y estas nominaciones a 4 campings de Cantabria, porque se premia la profesionalización que es los empresarios de este sector estáis llevando a cabo en los últimos años. En tu caso lo hemos resaltado, pero creo que estáis haciendo todos un grandísimo esfuerzo. Oye, la temporada se ha alargado. Al final, el tiempo nos ha acompañado este otoño. ¿Se está traduciendo los campings o no?
Pues a ver, todo al final repercute. Cuanto mejor tiempo hace, al final pues nosotros que dependemos mucho del tiempo nos ha venido bien para alargar un poquito más la temporada.
Claro.
Entonces eso nos ha venido muy bien.
Bueno, y para conocer los ganadores tenemos que esperar unos días, hasta el próximo 11 de noviembre. Refréscanos la memoria, ¿cuántos premios os llevasteis en la última gala?
Pues en la última gala hubo 3 nominaciones.
Sí, que ya son premios.
Y luego se llevó el camping de Cabuérniga.
El de Cabuérniga, sí, es verdad.
Bueno, ¿y qué es gala o simplemente son los ganadores? ¿Hay un encuentro? ¿Es matinal? ¿Es por la noche?
No, es un congreso nacional de todos los campings que organiza la Federación Española de Campings, un congreso a nivel nacional en el cual pues hacen jornadas, nos reunimos, pues se habla un poquitín de todo y luego se hace una gala en la cual se entregan los premios.
Bueno, Eneco, nosotros nos lo hemos apuntado en el calendario ya, en nuestra agenda. Hemos puesto 11 de noviembre, llamada a Eneco para que nos cuentes en directo quién se lleva los premios, ¿vale?
Venga, pues os tendré informados.
Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Presidente de la Asociación de Campings de Cantabria, que nos gusta terminar con buenas noticias. Claro que sí, el programa de hoy que hasta aquí. Mañana volvemos a las 12:20, que pases un martes estupendo y llega ya la última hora de Mediodía Cope de la mano de Pilar García Muñiz.